mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Estamos en La Niña Bonita, el martes 15 de diciembre. Después del Belén que ha montado nuestro compañero Carlos Herrera desde las 6 de la mañana. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a la sintonía COPE. Soy Denis Rodríguez, escuchas La Mañana en Alicante y a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Aquí lo de los belenes, claro, si quieres visitar el Belén municipal, pues ir a la estación de Renfe a verlo, que ha quedado muy bien, por cierto. Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, el Belén municipal de Renfe está ya inaugurado desde este pasado fin de semana.
Con sus Reyes Magos.
Sí, y con sus cositas. Te saludo en este martes 15 de diciembre, ahora mismo con 18 grados centígrados y cielos soleados en Alicante. En cuanto al tráfico, podemos encontrar tráfico denso ahora mismo en Benito Pérez Galdós, también en la avenida Maisonave y también en la Plaza de España. Si han pasado esta mañana por la Rambla Méndez Núñez y han visto varias dotaciones de bomberos actuando en la sede de Suma y humo saliendo de varias ventanas, no se asusten porque no ha habido ningún incendio. La operación respondía a un simulacro del Cuerpo de Bomberos de Alicante, un simulacro bastante real. Incluso nos hemos acercado, pero nos han dicho que no nos preocupemos, que era solo un simulacro de los bomberos. Hoy en Alicante se sigue hablando de economía porque se celebra hoy en la OAMI el foro de análisis del litoral mediterráneo Alicante-Elche. Allí han estado y allí están parte de las corporaciones municipales de ambas ciudades, también el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Allí, en ese foro, se ha hablado de la zona franca, esa zona franca del puerto de Alicante, un proyecto que podría recibir un empujón definitivo a partir de enero, porque, entre otras cosas, a la idea del presidente de la Diputación, también cuenta con el apoyo de la OAMI, como ha confirmado su presidente, Antonio Campino. En cuanto a ese análisis del territorio del litoral sur Alicante-Elche, con las conexiones, todas las administraciones han estado de acuerdo en impulsar esas conexiones de Alicante al aeropuerto, OAMI, Ciudad de la Luz y Elche, ya sea a través de vía ferroviaria con el tram o de ese carril bici que todavía está por ver. Y el gobierno provincial de Alicante implica a 114 municipios en el plan de empleo conjunto para favorecer la contratación de 764 personas. La Diputación se hará cargo de la mitad de las subvenciones y la otra mitad correría a cargo del Consell. Y las personas que se benefician de este plan desarrollarán funciones y servicios de interés general y social al mismo tiempo que encontrarán empleo durante unos meses. Y la patronal hotelera Osbeck reclama financiación consecuente para los destinos turísticos. Su presidente, Antonio Mayor, ha reclamado a las administraciones que sean consecuentes con la riqueza que proporciona el turismo a la economía de la provincia y de la comunidad. En un encuentro con políticos y con medios, Antonio Mayor, el presidente de Osbeck, ha hecho balance de 2015, del que ha dicho que ha sido un buen año a nivel turístico, aunque el sector no ha conseguido recuperar el nivel de beneficios anterior a la crisis. Lo peor de este año para el turismo de Benidorm ha sido ese parón de más de un mes del programa del IMSSO, que ya volvió y que ya está a pleno rendimiento funcionando desde finales de noviembre.
Ahí están nuestros mayores, a tope, ¿eh? Haciendo gimnasia y un dos.
Sí, señor.
Dos, ¿eh? No tienen ningún dolor ya. Ahora cuando lleguen a Gijón y Galicia, llegarán los dólares.
Con buena musiquita y con buen sol, también en diciembre.
Venido lo dan todo. Vamos, el Sangel Yanga Style este se lo bailan sin problema. Carlos, 1 y 5, actualizamos la información.
Con más cosas, hasta ahora, Denis.
Hasta ahora, 12:34 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo?
Hace muy poquito, cosa de minutos, y no sé si incluso habrá terminado la presentación, Uvas 12, la empresa Uvas 12 y el Corte Inglés, bueno, pues afianzan un compromiso contra el cáncer. ¿Qué tal son las uvas solidarias? Una uva, por cierto, no cualquiera, la nuestra, la del Vinalopó. Miriam Cutillas es directora de marketing de Uvas 12. Miriam, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, cuéntame, porque yo creo que las uvas es algo indispensable cuando llega el día 31, y también en esta época, para eso está muy buena, es la uva del Vinalopó, pero vamos a ir más allá, ¿no? Porque tiene también un carácter solidario, estas uvas solidarias que ponéis en marcha y que, oye, pues va a ayudar, entre otras cosas, a poder incentivar mucho más esa investigación y prevención del cáncer, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Ya las pusimos en marcha hace 3 años... Cada año funciona mejor, la verdad. La gente está muy volcada porque, por desgracia, quien no tiene algún caso en su familia, ¿no? Esta enfermedad tan, tan de moda en estos últimos tiempos. Y la verdad es que la gente, sobre todo ahora en Navidad, como tú dices, es cuando más se consume uva y si es solidaria, pues mucho mejor.
Bueno, ahora que muchos vamos a consumir uva, ¿podemos distinguir esa uva solidaria de la uva tradicional del Vinalopó también o no? ¿Es una uva específica la que ponéis en el mercado?
Sí, es uva Ledo, con denominación de origen de uva hermosa del Vinalopó. Ahora es la uva típica de Nochevieja. Y bueno, y viene en una cajita muy bonita, una cajita regalo, que lleva además el logo de la Asociación Española contra el Cáncer, para que todo el mundo sepa cuáles son las uvas solidarias.
Esto no es nuevo, ya son 3 años, ¿no?, con los que colaboráis conjuntamente para luchar contra el cáncer.
Sí, esto surgió hace 3 años y la verdad es que el primer año fue un éxito. Se lo propusimos al Corte Inglés para que las comercializara sin problema, enseguida dijo que sí. El año pasado ya se unió a algún supermercado más y este año uno más, o sea que cada año se va incrementando la venta.
Oye, ya sabes que nos gustan mucho los números a los medios. ¿Cuántos millones de kilos podemos consumir solo el día 31, el día de Nochevieja, a las 12 de la noche?
Pues solo el día 31 a las 12 de la noche se consumen casi 2 millones de kilos de uva en España.
2 millones de kilos, rasca.
En apenas 2 segundos.
Todos ahí de golpe. Oye, ¿y la campaña? ¿Cuánta uva del embolsado de Vinalopó puede salir de nuestra provincia para que sea consumida?
Pues a ver, de la provincia de aquí, de la comarca de Vinalopó, salen más de 50 millones de kilos. Pero de esta típica de Nochevieja, alrededor de unos 10.
Toma ya. Oye, hablando de Nochevieja, hay un evento también muy muy especial, porque el pasado, fíjate, día 12 del 12... pero en este caso el 2015, celebrasteis una noche vieja muy especial, los siete pueblos que sois productores de la uva embolsada de Vinalopó, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, esto surgió hace un par de meses, una idea un poco para promocionar nuestra uva, para que España sepa de dónde sale la uva que se come en Navidad. Se propuso a los alcaldes de los municipios, enseguida dijeron que sí, nos pusimos a trabajar. Y la verdad es que fue un exitazo total. Más de 3.000 personas llenaron la glorieta de Monforte. Las expectativas sobrepasaron de lo que esperábamos. Y nada, allí nos comimos todas las uvas con una gala con 2 presentadores de excepción. Espectacular. Estuvimos allí de fiesta hasta las 4 de la mañana. Como una noche vieja, como si hubiera sido el día 31.
Sí, no, fíjate, y fue el 12 de diciembre, que supongo que con el gran éxito que habéis cosechado este año, el año que viene volvéis con una segunda edición, ¿no?
Sí, la idea surgió un poco para que es un evento que queremos que se consolide y que rote en las 7 poblaciones que tienen uva de mesa. Uh-huh. Este año la primera edición se hizo en Monforte, porque bueno, la idea surgió un poco de Monforte y la alcaldesa lo pidió y así, y todos le dijeron que sí, por supuesto. Y allí mismo, tras tomarnos las 12 uvas, se hizo un sorteo para ver quién era la próxima localidad en celebrarlo.
¿Y quién es?
Me tocó La Romana.
La Romana el año que viene.
La Romana el año que viene. Ya están ahí trabajando para organizarla el año que viene.
Vale, pues apunta en el Google Calendar, 12 de diciembre de 2016, La Romana. Tenemos ahí ya la Nochevieja adelantada con nuestros amigos de Uvas 12, que por cierto, ya sabes que ponen en marcha esas uvas solidarias, acuérdate de ellas para poder echar un cable y luchar contra el cáncer. Hoy precisamente y ahora mismo están en plena presentación de esa caja solidaria, ¿no?, que ponéis en marcha. Miriam Cutillas, directora de marketing de Uvas 12, gracias por contárnoslo en la mañana. Oye, que sea un éxito y ojalá que mucha gente colabore con esta iniciativa que ponéis en marcha ya por 3er año consecutivo.
Ojalá, y muchas gracias a vosotros.
Miriam, un beso enorme.
Beso.
Venga, en segundos. Alcanzamos ya las 1:20. Hacemos una pausa para unos buenos consejos. Y a la vuelta tengo ya por aquí a nuestro asesor de empresas, a Miguel Rosique, para hablarnos, para ver qué dicen los partidos políticos en materia de empresa. ¿Qué dicen de las pymes? ¿Qué dice de los autónomos? Lo descubrimos en 3 minutos.
COPE Alicante.
Joyería Espinosa, adelanta tus compras de Navidad, porque te vamos a hacer hasta el 30% de descuento en todos nuestros artículos. Primeras marcas en relojes, joyería, platería. Ven a vernos. Joyería Espinosa, tu joyería de toda la vida en Alicante, calle Duque de Zaragoza 4. Primera vez en Alicante, un show de magia espectacular. Los ilusionistas llegan al Teatro Principal para llenar de magia tu Navidad. Los ilusionistas, el 2 y el 3 de enero en el Teatro Principal de Alicante. Compra tus entradas en Instant Ticket o en la taquilla del teatro.
Carlos, ¿dónde has comprado estas sartenes? Necesito cambiarlas de casa.
En Tescoma tienen más de 2.000 artículos de cocina diferentes. Y además me he apuntado a un taller de cocina por 2 duros. Mira, vamos a entrar en tescoma.es y verás todo lo que tienen.
¿Y dónde dices que está? Quiero comprarle algo a Antonio.
Tescoma. Si te importa lo que comes, te importará cómo lo comes. Tescoma. En la calle Castaños 35 junto al Teatro Principal y las 24 horas en tescomaonline.es. Tescoma. Todo lo que necesitas para tu cocina.
Centro Dermatológico Estético cuenta con una unidad de varices donde unimos las soluciones médicas con los mejores resultados estéticos. Tu salud no está reñida con lucir unas piernas bonitas. Ven y descubre nuestros tratamientos con láser médico y espuma. Porque si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
En Amaro González sabemos el valor de una buena alimentación.
Por eso, te ofrecemos nuestros pescados y mariscos con todo su valor nutritivo y la tranquilidad de poner en su mesa lo mejor.
Amaro González, con los precios más congelados del mercado. Exposición y venta en calle Saturno 7, con parking gratuito. Amaro les desea
felices fiestas.
¿Conoces ya la nueva tarjeta amiga de Spar? Solicítala en tu establecimiento Spar. Es gratis. Y con tu compra obtendrás descuentos directos, regalos, cheques compra trimestrales y muchas más sorpresas. En Spar premiamos tu fidelidad. Spar. Todo lo que necesitas y ahora más.
¡La boda, Cari! ¡La decoración floral! ¡Que no tenemos las flores!
La decoración floral sí, la tenemos.
¡Las minutas y la barra libre!
Sí, las minutas y la barra libre también están.
¿Y el DJ?
Quédate tranquila, que también de esto se encargan los profesionales de eventos Iberia Village.
Celebrando vuestra boda en Iberia Village, podéis estar tranquilos, porque nos encargamos de vivir tu boda.
Eventos Iberia Village, un mundo de detalles. Infórmate en el 96-543-00.
En Mega Hogar esta Navidad, tus deseos los hacemos realidad. Televisión LG 4K de 49 pulgadas, solo 729 euros. Con regalo décimo de Lotería del Niño del 81.712.
Antes de comprar, pregunta en Mega Hogar.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Sabes que cada semana hablamos de salud y contamos con nuestro experto, el director de comunicación de Mundo Natural, Adrián González. Muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Oye, ahora para aquellas personas que, por ejemplo, pues estén un poquito pochos con aquello del frío, ¿podemos prevenir y ayudar a recuperar las defensas cuando ya está instaurado un proceso infeccioso?
Podemos hacerlo perfectamente. Lo único que tenemos que elegir un producto que sea eficiente, que module sobre el sistema inmunitario en sus diferentes aspectos, porque muchas veces nos centramos en los virus o en las bacterias y olvidamos que el sistema inmunitario es mucho más que esos anticuerpos que hay que producir para neutralizar las bacterias y los virus. El sistema inmunitario tiene varios tejidos, varias células y secreciones, sustancias enfocados todos a proteger nuestro organismo. Por eso nosotros, a la hora de potenciar el sistema inmunitario, para que este sea ágil y eficiente a la hora de neutralizar esos microorganismos que pueden producirnos una enfermedad, debemos tocarlos todos a la vez. Hay muchos productos que se centran en este mecanismo de acción y solamente están enfocados para neutralizar las bacterias, y entonces somos propensos a pillar todos los gripes y resfriados que hay en el ambiente, o que incluso los productos que utilizan son incompletos para producir el interferón, que es el anticuerpo específico para los virus. Cuando utilizas InmunoPlus, estás reactivando las barreras de defensa del organismo, es decir, desde la inmunidad innata, que resuelve muchos problemas infecciosos y muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero son esas células que reconocen y presentan a nuestro organismo: esto es lo que nos puede enfermar, esto hace falta neutralizarlo. La eficiencia de estas células presentadoras de antígeno y todo lo que neutraliza, porque muchas veces engloban y neutralizan los agentes que nos pueden enfermar, esta barrera tenemos que potenciarla sí o sí, porque va a ser la base de la salud. Y esto lo logramos activar con InmunoPlus. También logramos activar los anticuerpos específicos para neutralizar bacterias, hongos y levadura, que van por un lado. Los virus con ese interferón, que también necesitan un punto de apoyo específico. Y también los parásitos, que incluso los parásitos unicelulares muchas veces no los tenemos en cuenta, y también son responsables de muchas enfermedades infecciosas. Por lo tanto, un producto que active, que tenga esta capacidad, muy pocos en el mercado. Esto lo logramos con InmunoPlus, porque también contiene el extracto de propóleo y de la semilla de pomelo, que es considerado por muchos un antibiótico de amplio espectro, porque neutraliza bacterias, algunos virus y también algunos parásitos. Por lo tanto, esta capacidad de antibiótico natural y esta capacidad de reactivar todas las líneas de defensa del organismo, todo en un solo producto, es muy difícil encontrar, pero ya lo tienes en la mano. Pide InmunoPlus, una cápsula por la mañana y una por la tarde. Podemos hacer un tratamiento más preventivo para perfilar las defensas. Incluso si estás vacunado, como las vacunas solo este año está cubriendo el 70% de los virus que pueden producir, o las cepas que pueden producir esa gripe y esos resfriados, puedes potenciar, puedes completar con InmunoPlus. Y si estás inmerso en un proceso infeccioso, entonces ya te recomiendo tomar dos cápsulas por la mañana y dos por la tarde para lograr acortar el tiempo de convalecencia y lograr una recuperación mucho más rápido con InmunoPlus.
Y ya sabes que lo puedes encontrar en Farmacias Herbolarios y para Farmacia de Mundo Natural en Alicante, en calle Portugal 38, y el teléfono el 965-92-81-34. Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, gracias por tus consejos.
Gracias a ti, Denise.
Estar informado.
En esta recta final de las elecciones generales, queremos hablar de economía y de empresa. Fíjate, si la semana pasada abordábamos los planes que tenían los partidos políticos en materia de justicia, hoy lo hacemos desde el punto de vista empresarial. Y para ello, hoy contamos con nuestro experto Miguel Rosique, asesor de empresa y profesor en Fundesem Business School. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, gracias.
¿Estás siguiendo muy de cerca las elecciones y supongo que ya por defecto profesional en materia de empresa o no?
Bueno, sí, no. Digo sí porque, bueno, hay que estar al día, pero no porque esto de las elecciones da tanta pereza estar al día. Pero sí, claro, estamos viendo lo que son esas promesas electorales, ¿no? Luego ya veremos si se cumplen, ¿no?
Haciendo una pequeña radiografía, ¿qué dicen los partidos políticos en materia empresarial? ¿Se acuerdan ahora solo en época de elecciones?
Hombre, ¿pocas soluciones? Hombre, Denis, teniendo en cuenta que el 50% del PIB de este país está soportado por autónomos y por pymes, yo creo que es bastante número de votos el que ellos pueden ganar, ¿no? Claro que se están acordando. Luego, como antes decía, a ver si todas estas promesas luego el que gane, el que gobierne con el partido, el tripartito o el cuatripartito,
lo que salga de ahí, que no sabemos todavía.
Que no lo sabemos, ya, además ayer, antes de ayer el domingo, fueron las últimas encuestas y bueno, pues bueno, en fin, al final todo está abierto. Pero claro que se acuerdan ahora. Además, yo creo que ahora en estas elecciones esto ha sido bueno, porque se están mojando tanto que aunque cumplan poco, lo poco que cumplan nos va a venir bien a los que somos autónomos y pequeños empresarios.
Bueno, espérate, a ver, luego vamos a abordar ahora lo que dice cada uno en diferentes bloques, pero claro, a ver si lo va a poner en marcha justo en el tercer año y medio, ya cuando quedan solo 6 meses para las elecciones, y volvemos otra vez con lo mismo.
Pues sí, esperemos que no.
Vamos a ver qué pasa. Oye, vamos a dividirlo en bloques. Por ejemplo, yo creo que los que tiran del carro, los que yo creo que están más exprimidos, son los autónomos. ¿Qué dicen los partidos políticos en materia empresarial y sobre todo los autónomos? ¿Se le va a echar más un cable?
Hombre, todos ellos hacen bastante atención, prestan bastante atención a los autónomos. Por ejemplo, tenemos, Podemos dice que alta gratis. Actualmente la cuota mínima creo que está sobre los 260 euros, luego que pagamos los autónomos para...
Ahora están las ayudas, si no recuerdo mal, 50 euros los primeros 6 meses, si no recuerdo mal.
Sí, para los nuevos autónomos, correcto.
Exacto, para los que sean nuevos.
Tienes razón, correcto. Y luego, alta gratis, pagar según lo que ganas, y luego una ayuda para la segunda oportunidad, que luego lo hablamos un poco más despacio. Para ciudadanos también alta gratis, para ciudadanos si los ingresos no llegan al salario mínimo interprofesional, pagar solamente un 7,2%, y luego si ya lo vas superando, bueno, pues ir pagando según lo que ingresas. El PSOE, según hemos estado viendo, bueno, pues lo que propone es un pago trimestral, que tampoco está mal, pues en vez de estar pagando todos los meses, bueno, que se adecue tus pagos según tus ingresos del negocio, ¿no? Y el PSOE también propone el que cotice según los ingresos, ¿no? Que también está bien, ¿no?
Sí.
El PP deja un poco más ambiguo el panorama, y lo que promete también es elegir cómo vas a pagar, y una flexibilidad en el pago, ¿no? Entonces, como ves, los cuatro partidos políticos más importantes, o los que dicen las encuestas que tienen el más potencial de voto, pues los cuatro dejan bastante abierto el tema para autónomos, ¿no?
Te voy a preguntar dos cosas con respecto a los autónomos. Uno, ¿qué es eso de la segunda oportunidad que estabas comentando?
Pues claro, a ver, durante la crisis lo que hemos visto es que, bueno, pues muchos autónomos y muchas pymes, han tenido que cerrar. Esto también lo comentábamos aquí hace ya algunos programas, tiene el serio problema de que, bueno, que cierras, pero las deudas se te quedan ahí, ¿no? Entonces, el regular, cómo hacer para que ese emprendedor, para que ese empresario, para que ese autónomo vuelva otra vez a retomar la actividad con algún tipo de flexibilidad con algún apoyo financiero.
Y la segunda es, ¿con cuál de las propuestas, o por lo menos qué necesitaría el autónomo para poderle darle más facilidades? ¿Se adecua a alguna de las propuestas que lanza algún partido, no?
Hombre, yo creo que, a ver, Denis, creo que todas. Es decir, al final, oye, pues cualquiera de los cuatro.
Pagar, por ejemplo, dependiendo de los ingresos que tiene un autónomo.
Hombre, pues sí, eso está bastante bien, puesto que, bueno, pues que al final, ahora mismo tenemos una tasa única, que cuesta el 25%. Y bueno, pues también está claro, 25% sobre 1.000 euros, pues es bastante más dinero en relación que sobre 10.000, porque al final que el autónomo que gana 10.000, pues que también pague más, ¿no? Es una manera de buscar la tasa fiscal, pues con respecto vas ganando, hacer algo flexible. Los cuatro partidos coinciden en eso, ¿no? Yo, bueno, pues creo que cualquiera de los autónomos estará de acuerdo en eso, ¿no?
Solo falta que lo pongan en marcha. Eso ya es otra
cosa.
Bueno,
claro, es que eso, claro, es que eso luego, claro, que tú le digas ahora a Hacienda, al siguiente Montoro que venga, que ya no va, que ya no ingresas lo mismo. Claro, esto tiene una razón. Como ahora la economía parece que va a ir un poco mejor, pues lógicamente ahora el Estado ya tiene más flexibilidad a la hora de los ingresos, ¿no? Entonces, por eso ahora, yo creo que esta promesa hace 4 años hubiera sido impensable.
Imposible. Eso en cuanto a autónomos, pero hay muchas pymes que nos están escuchando también, y de las pymes, ¿qué es lo que dicen?
Bueno, pues casi igual, ¿no? Puesto que en el fondo autónomo o pyme para los partidos es casi un sinónimo. Por ejemplo, el PP en lo de las pymes sí que hace hincapié en lo de la segunda oportunidad, como antes decíamos. Para el PSOE, además esto es algo bastante curioso, esto sí que me ha llamado la atención, ¿no? El que no solo quiere facilitar la nueva creación de empresas, sino el cierre y la liquidación de las empresas. Esto también está bastante bien. Es decir, claro, es que cuando uno abre una empresa tiene que tenerlo fácil, pero cuando uno, bueno, pues el negocio va mal, tienes que cerrar, también es un dolor actualmente, y lo sé por experiencia. Bueno, pues alguna sociedad más tiene alguna vez que cerrar, pues es que es un auténtico dolor, es que puede pasar hasta un año, ¿no? Hasta que vas al registro mercantil. Y bueno, pues eso me ha hecho bastante. Para Ciudadanos, ellos lo que proponen es una deducción de la cuota del impuesto de 2.000 euros para aquellos que inviertan en una pyme, Bueno, no sé si 2.000 euros es mucho o poco, yo creo que es poco. Vamos,
sí, pues,
2.000
sí.
euros
para arrancar una pyme, claro.
No sé, pero bueno. Y para Podemos, hace hincapié en los microcréditos, ¿no? Hacer un plan de microcréditos, ¿no? Yo creo que esto, bueno, pues también es una buena promesa, ¿no? El que, bueno, pues que muchas pymes no nos hace falta ir a grandes créditos, sino, bueno, pues un crédito de 10.000 euros, un crédito de 5.000 euros, actualmente muchos bancos.
Para poder arrancar,
o para, bueno, o incluso tener una pequeña línea de financiación, una pequeña línea de descuento, en donde puedas llevar las facturas de tus proveedores o algo así. Pero claro, hay muchas muchos bancos que por 2.000, 3.000 euros, claro, pues eso ni te lo miran, ¿no? Pues eso pues también está bien, ¿no? El que se potencie los microcréditos, ¿no?
Hablamos de las promesas que están haciendo los partidos políticos en materia de empresarial. Hablamos de las pymes, hablamos de los autónomos y de financiación, ese tercer bloque.
Pues financiación, el PP lo deja bastante abierto, ¿no? Apoyo al sector financiero, ¿no? Bueno, pues bien, pues es como, bueno, pues bien, pues hay que apoyarlo. Y en el extremo totalmente opuesto está Podemos, que lo que quiere es una banca pública, ¿no? Lo que quiere es un banco público. Bueno, aquí que los oyentes pues decidan un poco si estamos en tiempos actuales, si en los tiempos actuales no os hace falta una banca pública, ¿no? Para Ciudadanos lo que quieren es unos nuevos mecanismos de financiación, tampoco concretan, ¿no? Y el PSOE sí que en su programa electoral, sí que hemos oído durante estos días, que ellos sí que quieren hacer un apoyo explícito al crowdfunding, a lo que es esta financiación pública, ¿no? En la que los emprendedores cuelgan algo en internet, cuelgan una financiación, cuelgan un proyecto que tiene que financiarse, bueno, el que sea una financiación mucho más espontánea por parte de microinversores, ¿no? A nivel de financiación.
Mm-hmm. Y luego hay un cuarto bloque que me has dicho, es el MAP. Yo te he visto ahí en el apunte de MAP, y digo, esto es el MAP. Y dice Miguel, hombre, mercado alternativo bursátil. ¿Qué es esto del mercado alternativo bursátil que también hablan los partidos políticos?
Pues en España tenemos...
Bueno, no todos, ¿no?
No todos, solo uno. Ahora diremos, ¿no? Solamente el PP, ¿no? En España tenemos dos bolsas y mercados, lo que es la bolsa en sí, donde está el IBEX, pues la bolsa de las grandes empresas, y hace unos años, pues no recuerdo, creo que 7 u 8 años, arrancó el MAP, el mercado alternativo bursátil, que es una bolsa para pymes. Este MAP no ha ido bien, conocemos los casos, vamos, de hecho, conocemos más el MAP por los escándalos, por las dos o tres empresas que, como Cinquia, lo de Pocoyo, o el caso Gowex, que por las empresas que han estado allí haciéndolo bien. Hay muy, muy, muy pocas empresas actualmente, no sé si ya 30, cuando fuera de España estamos hablando de miles de empresas dentro del MAP, ¿no? Es una fuente de financiación que no es bancaria y que habría que potenciar. Esto no es para micro pymes, pero por ejemplo, una pyme que está ahora mismo facturando entre 5 y 15 millones de euros, pues esta es una fuente de financiación bastante buena. Bueno, pues el único partido que se ha acordado de que existe el MAP y que lo quiere apoyar y que lo va a refundar, etcétera, ha sido el PP.
Y el resto de partidos no dice nada de ello, ¿no?
No lo hemos visto en los programas electorales.
Bueno, esto en cuanto pues a materia económica, el día 20 este domingo es el momento de votar con V. Pero es que también en Fundesem hay que votar con B.
No,
es que me están mirando toda la ventanilla diciendo, hombre, Denis, ya, votar con V, hasta ahí podíamos haber llegado. Pero es que también en Fundesem el domingo día 20 vais a votar con B,
porque el domingo hacemos la segunda edición en Fundesem del 3x3, del Basket Street 3x3, ¿no? Entonces es un domingo que, como pasó el año pasado, que fue un multitudinario, fueron más de 500 personas, hacemos partidos de 3x3, en plan como muy americano, cerramos el parking, ahí ponemos del orden de 10-15 canastas, y para votar con B. Lo único que hay que hacer es llamar a Fundesem, o en fundesem.es, se inscribe, y la cuota para inscribirse es traer algo de alimentos que luego daremos a Caritas.
Mira, ¿no hablabas antes del crowdfunding? Pues esto es un crowdfunding solidario también.
Totalmente, o sea, por lo que entonces vamos a votar mucho más divertidamente con B que con V el próximo domingo.
Y vamos a echar un cable precisamente a esas personas también que lo necesitan.
Así es. Así.
Pues fíjate, desganamos también un poquito esos programas electorales, ahora en materia de economía, hablamos de las pymes, de los autónomos, hablamos también de la financiación con nuestro experto Miguel Rossi, que es asesor de empresas y profesor de Fundación Business School. Miguel, que tengas una buena semana.
Tú también, Denis, que lo votes muy bien.
Y veremos a ver qué ocurre el domingo.
El próximo lunes tenemos aquí, el próximo martes, bueno, ahora ya en Navidades, a ver lo que pasa.
Sí, no te lesiones, que te quiero los martes por aquí.
Ok, muy bien.
Un fuerte abrazo.
Gracias, chao.
Venga, que en cosa de segundos alcanzamos señales horarias. La una, a la vuelta hablamos de Internet de las Cosas, de Facebook con nuestro experto Isidro Pérez, hablamos de la Lotería de Navidad y demás cosas. Te esperamos aquí en la mañana.
en comprarme un robot de estos de aspiración para ver qué tal. Pero imagínate que ese cacharrito sea capaz de conectarse a internet él solo con wifi. Pues ya
hay un anuncio que te dice que pone el móvil, lo que lo pone en marcha.
Lo puedes dirigir así.
No, tú le dices pum, antes de llegar a casa a lo mejor, pam, le das ahí al...
Claro. O sea, ya seguro... Claro, ya seguro que muchos de estos dispositivos te van a permitir habilitarlos desde un mando a distancia que puede ser con tu móvil, porque ya están conectados a la wifi de la casa. Pero ya no solo eso, Denis, ya es que todas las cosas que hagan, todos esos sistemitas que van a hacer tareas cotidianas de nuestra casa, como por ejemplo la lavadora, como por ejemplo esa aspiradora, como por ejemplo el microondas, ya nos van a dar cada vez más datos, incluso imagínate, datos de uso, ¿no? O sea, tengo un microondas que lo he usado, yo qué sé, 500 veces y se ha estropeado. ¿Vale? Y ya no me funciona más, porque yo voy a tener como un control y sabré exactamente lo que ese microondas ha funcionado. Pero ya no solo eso, sino que podremos saber datos de consumo, cuánto consume ese microondas, cuál es el dispositivo que más luz consume de la casa, o por ejemplo establecer tarifas que hagan que estos dispositivos, por ejemplo los lavados o cosas de tareas rutinarias de la casa, se hagan de noche, que es cuando tenemos la tarifa valle más económica. Entonces podremos tomar decisiones en tiempo real a nivel de domótica. Esto solo para las tareas cotidianas.
Pues ya pues la lavadora silenciosa, como se pongan todos en marcha y tengan
claro, bueno, habrá que ver. Bueno, de hecho ahora ya las lavadoras ya vienen con 3G+, silenciosas, que consuman menos, o sea
3G
que
hay, plus
con 3 plus, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, con 3 plus, perdón.
Ah.
O sea, que es que me voy a lo mío, o sea, al final el 3 plus significa que consumen mucho menos electricidad y que ahorran agua, son energéticas y son ecológicas, ¿vale? Esta tendencia de las cosas cotidianas que tenemos en casa, que cada vez van a estar más conectadas, van a estar en la tecnología también conectada, de la tecnología que nos podemos llevar, o sea, lo que se llaman las wearables. Y estas wearables son, pues no sé, ahora llevamos un móvil encima, pues cada vez vamos a ir a la tendencia de llevar unas gafas que nos puedan dar en tiempo real, aunque ahora mismo los proyectos que hay relacionados con el mundo gafas, pues sabemos que están todos paralizados porque no han acabado de funcionar bien, pero cada vez vamos a llevar más dispositivos encima,
como Google Glass y todas estas cosas,
como Google Glass y otros proyectos que hay, cada vez vamos a llevar más dispositivos encima que nos van a dar datos en tiempo real. Pues no sé, imagínate...
Una camiseta térmica que te puedan medir...
No, imagínate una cosa tan sencilla como un proyecto que están desarrollando en Imagine, en Silicon Valley, que es una camiseta térmica que para salir a correr
hace las
veces de GPS a través de Bluetooth.
Ajá.
¿Vale? Tú conectas tu GPS con el móvil, que lo llevas en el bolsillo, y entonces cuando se te activa la manga derecha, te vibra un poquito la manga derecha, pues sabes que tienes que ir hacia la derecha. Cuando se te activa la manga de la izquierda, sabes que tienes que correr hacia la izquierda por seguir una ruta. Y si se te activan las dos, tienes que ir recto. ¿Vale? O sea, una tecnología tan sencilla como esta. Es una tecnología que te pones y que hasta incluso le puede mandar las pulsaciones a tu teléfono móvil, o incluso estas pulseritas, que además ya no solo nos van a servir para deporte, sino en el caso de emergencias o en el caso de salud, ¿no? Vamos a poder saber, pues imagínate, si tenemos siempre las pulsaciones a no sé qué número de pulsaciones, pues puede ser que tengamos algún problema de salud o enfermedad, o hasta incluso ya se van a convertir en emergencias activas. Es decir, imagínate que todo esto que hemos comentado lo tenemos en nuestro vehículo. Tenemos en nuestro vehículo que esté conectado a internet a través de wifi, y que cuando detecte que el vehículo se calienta mucho, directamente manda un aviso a nuestro taller para que nos puedan recoger, para que nos puedan preparar una cita para llevar a repararlo, ¿vale? Esto cada vez todo va a estar más conectado. Y ya no solo eso, sino que imagínate que tenemos un accidente, Denis. Dios no lo quiera. Tenemos un accidente y nuestro coche queda volcado y no estamos conscientes para poder llamar a emergencias, ¿vale? Habrá un dispositivo en nuestro vehículo que será capaz de conectarse y de llamar directamente al servicio de emergencias y que puedan venir.
¿Habla por ti el bicho, el aparato?
No, habrá mensajes predefinidos, evidentemente.
Pues más vale que lo configures bien.
Sí, porque
ya
si
sé
no...
que pidas una de patatas y dos de refrescos.
Pero ya... pero ya las propias compañías de vehículos, de fabricantes de vehículos, ya están conectados, y ya los próximos smart vehículos inteligentes, como los smartphones o como los smart TVs, están a punto de salir al mercado y los vamos a ver en los próximos años. Y fijaros, no estamos hablando de un concepto tan de ciencia ficción, sino de tecnología útil, realmente tecnología que puede ayudarnos en el día a día con nuestras cosas. Y bueno, yo creo que el internet de las cosas tanto, no va a ir tanto a esta ciencia ficción o a estos inventos revolucionarios que también van a venir, como el coche que funciona solo, pero sí que vamos a ver en el día a día de todo esto, y además, todo ello, Denis, que ya sé que está, me está poniendo caras,
no.
Todo ello conectado a Facebook, por supuesto. Sí,
es que luego vamos a ello, fíjate, es que, a ver, son muchos dispositivos,
claro.
Nunca hemos estado tan bien conectados.
Y tan expuestos al mismo tiempo.
Y también tan desconectados físicamente unos de otros, ¿no? Porque tú vas en un autobús, vas a una cafetería y ves a parejas y ves a familias que están con el móvil, con la cabeza agachada, y ni siquiera se están dando cuenta de lo que hay alrededor, ni están conversando, ¿no? Uh-huh. Y dices, pero ¿hasta qué punto hemos llegado con la dependencia esto, de los smartphones, de portátiles?
Mañana os toca vuestra sección más de personas con Carolina, pero uh-huh. Tú sabes que yo soy, al mismo tiempo que me gusta mucho la tecnología, que soy bastante geek, me considero una persona que le gustan las personas y que me gustan las relaciones personales, y creo que no debemos de perder el tomar esta birrita en el bar o quedar juntos, que las tecnologías nos tienen que acercar.
Exacto.
No nos tienen que separar, pero que un buen abrazo de cuando en cuando y una paellita con los amigos, ¿sabes? No tanto WhatsApp, que yo se lo digo mucho a mi grupo de amigos, les digo menos WhatsApp y más quedar para tomar unas cañitas, ¿sabes?
Más cañas y más sangría.
Sí, mira que yo soy muy tecnológico, pero...
Oye, el cara libro a Facebook, antes lo has saltado, sí. Lo has sacado ahí encima de la mesa. ¿Qué pasa con Facebook? Ahora va a ir un paso más allá, ¿nos va a avisar cuando alguien esté comentando las fotos en tiempo real?
Fíjate, lo que decíamos, así es, lo que decíamos a nivel de exposición en WhatsApp, hemos visto que Facebook compró hace poco WhatsApp y está, bueno, hace ya un tiempo, y está aprendiendo también de esta tecnología, ¿no? Todas las redes sociales van un poco a la inmediatez que nos ofrece ese WhatsApp, ¿no? Que hasta incluso podemos llegar a ver el doble check azul, cuando una persona nos ha contestado, cuánto tiempo tardan en leer nuestros mensajes. Por esto lo van a implantar también en Facebook, porque se han dado cuenta que el concepto voyeur, ¿no? De esta red social, el saber que otra persona está escribiendo en tu estado de tu foto, por eso va a hacer que nos fijemos todavía más en Facebook y que estemos todavía más enganchados a esta red social, y lo que intentan es facilitar la interactividad. Esto es lo que va a pasar exactamente, Denis. Cuando alguien publique una foto, cuando nosotros publiquemos una foto, vamos a ver cómo ya el resto de personas que empiezan a comentar en esta foto, aunque no hayan escrito nada, nos va a salir un mensajito de tal persona está comentando tu foto. Antes ni siquiera de que
escribía. Decían y no sabías.
Antes no lo sabías. O sea, ahora va a haber un pasito más, como tú vas a ver la gente que está interactuando en tiempo real.
O sea, como el WhatsApp, que estás viendo que fulanito está escribiendo.
Por eso te decía que la gente, que Facebook está aprendiendo de WhatsApp, que es una empresa que compró sobre todo también para aprender nuevas formas de conexión, y que va a aplicar esos conocimientos a hacernos que cada vez estemos un poquito más atrapados, ¿no? En esta red social, con la interactividad esta que hace, decir, ostras, pues a ver, cuando pongo yo mi foto, a ver cuánta gente hay ya escribiendo, ¿no? Esa inmediatez, ¿no? Que obsesiona un poquito.
Eso me parece ya obsesión, ¿no?
Sí.
Ahora muchas fotos, ¿eh? Con el tema de las cenas de empresa y con la Navidad y
tapitas. Bueno, sabéis que las fotos... Las fotos de comida siempre funcionan muy bien en Facebook. Muy bien.
Claro. Y todo el mundo mirando al Facebook en lugar de pasárselo bien con los compañeros.
No, pero si queréis llamar la atención sobre vuestros clientes potenciales o sobre otros usuarios, simplemente poner fotos de comida.
Quique, nosotros nos vamos el viernes, ¿no? De cena de empresa. Sí, ¿no? Bueno, esto es merienda, cena, desayuno.
¿Qué es merienda, cena, desayuno?
Somos así, se lo damos para largo, vamos para largo. Y nada, hemos dicho que los dispositivos móviles que se quedan en casa. Así que nada, que no hay conexiones. Oye, ¿has comprado lotería? Quédate. ¿Te has comprado lotería o no? ¿De Navidad?
Todavía no, pero quiero comprar.
¿No? Mira, ayer por la mañana me enviaron una foto de una de las administraciones de lotería de Madrid. Bueno, doña Manolita, ¿quién no la conoce? ¿Verdad? A las 9:20 de la mañana había una cola de 100 metros para poder coger un decimito. Y hoy queremos conocer si la ilusión ha aumentado este año en la provincia de Alicante con la visita que habitualmente nos hace el delegado de Loterías y Apuestas del Estado, José Miguel Romero. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo está la ilusión este año? ¿Estamos más ilusionados, menos, igual que el año pasado?
Yo creo que las ilusiones se renuevan todos los años. A ver, no me atrevo a decir si es más o menos, pero, porque eso es muy difícil, eso es como se mide, ¿no?
Bueno,
pero yo creo que sí. Se nota año.
¿Se puede medir con la lotería consignada, por ejemplo, en Alicante?
Bueno, sí y no, y me voy a explicar. Este año la consignación es apenas un 1% inferior a la del año pasado. Pero como tú ya sabes, porque tú sabes ya casi tanto como yo, va a ser 9 años que hablamos, la consignación es lo que se pone a disposición.
Exacto.
Y obviamente se pone más de lo que se prevé que se va a vender, es decir, no nos podemos quedar cortos. Entonces es apenas 1 millón de euros menos, estamos hablando de 127 millones de euros este año con respecto a 128 del año pasado. un 1%. Pero también la población sobre la que, bueno, que va a tener posibilidad de comprar estos, esta lotería, ha disminuido un 4%. O sea, al final, si lo pasamos a personas, los alicantinos tienen 68 euros a su disposición cada uno. Entonces, que haya menos consignación no significa nada negativo. Todo lo contrario. Además, te diré que la venta del año pasado sufrió un incremento del... Esto parece negativo, ¿no? Experimentó un crecimiento del 5%.
Más o menos en estadística, ¿qué sería? El 83% de lo consignado fue lo que se vendió, ¿no? En la provincia de Alicante.
Eso es, exactamente fue eso. Y te diré, para que puedas comparar y ver la evolución, que el ejercicio anterior, el 2013, fue de un 77%. Es decir, el salto ha sido cuantitativamente muy importante. Y bueno, pues si hemos cambiado esta tendencia, pues te puedo decir, y volviendo al inicio de tu intervención, que parece que hay más ilusión. Ya hablaremos el día 22, porque como sabes, los datos reales de la venta hasta el último minuto no lo sabemos.
Oye, los anuncios de la Lotería Navidad, yo creo que el de este año es muy parecido, ¿no? Toca mucho la
fibra, ¿no?
Sí, te toca un poco la fibra. Repite, ¿no?, el tema, ¿no? No sorprende como el del año pasado.
Claro.
¿Influye mucho luego a la hora de comprar lotería? Porque cuando el calvo ya dejó de hacer los anuncios, pues mucha gente se acordaba de él y...
Yo no lo sé eso, en qué medida puede influir en una decisión de venta que casi está tomada de año en año, ¿no? Sin duda, algún efecto tienen, y en fin, yo no soy un experto publicista, pero la primera prueba es que estamos hablando de ello.
Sí.
Y hemos empezado diciendo que toca la fibra sensible. Al final nos movemos mucho por emociones. Y si te genera una emoción positiva, que es lo que al final creo que se pretenden con estos anuncios, sobre todo en un periodo del año como es la Navidad, en el que, bueno, pues debemos todos, al menos en esta época del año, sacar lo mejor de nosotros mismos, y si podemos compartir, pues oye, me parece que tener un empujoncito es bueno.
Oye, este año hemos estado mirando un poco el 2015. Bueno, Alonso no ha ganado el Fórmula 1. A lo mejor, bueno, en MotoGP, pues Lorenzo sí que ha ganado. No sé si esa fecha será buscada. No ha habido ninguna boda, así que patear
cohetes.
Oye, ¿Ha habido algo este año? ¿Ha habido algo?
Oye, lo de la patada de Rossi, igual.
Igual por ahí, ¿no?
Hay alguien que busca esa fecha, no lo sé.
Oye, mira, vamos a ir a la Administración Lotería número 8 en la calle San Vicente de Alicante. No sé si tenemos a Lucía Puertas, que ya es la gerente de la Administración de Lotería. No lo tenemos todavía, ¿no? Bueno, a ver si luego podemos contactar con ella. No sé si va a ser posible. Eso te decía José Miguel, por si la Administración de Loterías, pues la gente sí está buscando algún número en concreto, pero no ha ocurrido nada, ¿no? Este año, como para que la gente busque un número.
Pues no lo sé, la verdad es que esta es una pregunta recurrente y que ya me genera cierta ansiedad, porque si no me llega la anécdota estupenda, pues ya no sé qué deciros, pero es lo que tú decías al principio. Otros años hemos tenido bodas reales, hemos tenido campeonatos del mundo, hemos tenido campeones del mundo, pero este año, no sé, no nos está ayudando la vida deportiva y social del país. Pero bueno, que siempre nos van a quedar los clásicos, que son nuestros aniversarios de boda,
cumpleaños
de hijos, cumpleaños, esos nunca fallan.
¿Has comprado lotería o no?
Hombre, claro.
¿Sí? ¿Tú eres de los que compran muchos?
Compro bastante. ¿Sabes lo que pasa? Porque al final la gente te dice, oye, cómprame, o tú trabajas en esto.
Claro.
Y trabajo y sigo trabajando, lo cual es que no me ha tocado. Llevo ya 9 años en esto. Pero bueno, sí, comparto con un montón de amigos.
Oye, pues José Miguel, estaremos atentos. Estamos a una semana de ese sorteo del día 22, el próximo martes. Estaremos todavía hablando de todo ello. Así que, bueno, agradecerte que has estado estos minutitos con nosotros aquí en la mañana y que tengas mucha suerte también en ese sorteo de Navidad, ¿eh?
Pues mucha suerte a vosotros y a todos los que trabajáis allí. Muchísimas gracias por un año más contar conmigo para este ratito.
Un fuerte abrazo, José Miguel.
Otro para vosotros. Gracias. Adiós.
Con la lotería de Navidad, que nos vamos a marchar, que en cosa de segundos vamos a alcanzar las señales horarias, la 1:30, y los números. Hablábamos esta mañana con una de las administraciones de lotería, la número 8, y decía, pues no hay así una cierta locura, pero es verdad que la gente con el número 13, que se vuelve loca con la terminación del 13.
Sí, sí. Que la gente es muy buena, es supersticiosa, y en estas cosas de lotería hay todo un universo, ¿no?, alrededor de la numerología.
Que y,
es muy,
que y
es
han muy hecho gracioso. Estudios, un estudio que decía que el gordo ese año va a caer en 5. Bueno.
Chiste fácil.
Que va a caer en 5, directamente. Nos marchamos con la lotería. Mañana regresamos, mismo sitio, misma hora. Estaremos con Julián López, el candidato al Congreso por el Partido Socialista, y con un montón de cosas más. Será las 12:30. Feliz día, hasta mañana, adiós.
En comprarme un robot de estos de aspiración para ver qué tal. Pero imagínate que ese cacharrito sea capaz de conectarse a internet él solo con wifi. Pues ya hay
dispositivos. Hay un anuncio que te dice que pone el móvil, lo que lo pone en marcha.
Lo puedes dirigir así.
No, tú le dices pum. Antes de llegar a casa, a lo mejor pam, le das ahí al.
Claro. O sea, ya seguro. Claro, ya seguro que muchos de estos dispositivos te van a permitir habilitarlos desde un mando a distancia, que puede ser con tu móvil, porque ya están conectados a la wifi de la casa. Pero ya no solo eso, Denis, ya es que todas las cosas que hagan, todos esos sistemitas que van a hacer tareas cotidianas de nuestra casa, como por ejemplo la lavadora, como por ejemplo esa aspiradora, como por ejemplo el microondas, ya nos van a dar cada vez más datos, incluso imagínate, datos de uso, ¿no? O sea, tengo un microondas que lo he usado, yo qué sé, 500 veces y se ha estropeado. ¿Vale? Y ya no me funciona más, porque yo voy a tener como un control y sabré exactamente lo que ese microondas ha funcionado. Pero ya no solo eso, sino que podremos saber datos de consumo, cuánto consume ese microondas, cuál es el dispositivo que más luz consume de la casa, o por ejemplo establecer tarifas que hagan que estos dispositivos, por ejemplo los lavados o cosas de tareas rutinarias de la casa, se hagan de noche, que es cuando tenemos la tarifa valle más económica. Entonces podremos tomar decisiones en tiempo real a nivel de domótica. Esto solo para las tareas cotidianas.
Pues ya pues la lavadora silenciosa, ¿eh? Como se pongan todos en marcha y tengan
claro,
todo el ruido.
Claro, bueno, habrá que ver. Bueno, de hecho ahora ya las lavadoras ya vienen con 3G+, silenciosas, que consuman menos. O sea,
3G
que
hay, plus.
Con 3 plus, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, con 3 plus, perdón.
Ah.
O sea, que es que me voy a lo mío. O sea, al final el 3 plus significa que consumen mucho menos electricidad y que ahorran agua. Son energéticas y son ecológicas, ¿vale? Esta tendencia de las cosas cotidianas que tenemos en casa, que cada vez van a estar más conectadas, van a estar en la tecnología también conectada, de la tecnología que nos podemos llevar. O sea, lo que se llaman las wearables. Y estas wearables son, pues no sé, ahora llevamos un móvil encima. Pues cada vez vamos a ir a la tendencia de llevar unas gafas que nos puedan dar en tiempo real, aunque ahora mismo los proyectos que hay relacionados con el mundo gafas, pues sabemos que están todos paralizados porque no han acabado de funcionar bien, pero cada vez vamos a llevar más dispositivos encima.
Como Google Glass y todas estas cosas.
Como Google Glass y otros proyectos que hay, cada vez vamos a llevar más dispositivos encima que nos van a dar datos en tiempo real. Pues no sé, imagínate.
Una camiseta térmica que te pueda medir.
No, imagínate una cosa tan sencilla como un proyecto que están desarrollando en Imagine, en Silicon Valley, que es una camiseta térmica que para salir a correr,
¿sí?,
hace las veces de GPS a través de Bluetooth.
Ajá.
¿Vale? Tú conectas tu GPS con el móvil, que lo llevas en el bolsillo, y entonces cuando se te activa la manga derecha, te vibra un poquito la manga derecha, pues sabes que tienes que ir hacia la derecha. Cuando se te activa la manga de la izquierda, sabes que tienes que correr hacia la izquierda por seguir una ruta. Y si se te activan las dos, tienes que ir recto. ¿Vale? O sea, una tecnología tan sencilla como esta. Es una tecnología que te pones y que hasta incluso le puede mandar las pulsaciones a tu teléfono móvil, o incluso estas pulseritas, que además ya no solo nos van a servir para deporte, sino en el caso de emergencias o en el caso de salud, ¿no? Vamos a poder saber, pues imagínate, si tenemos siempre las pulsaciones a no sé qué número de pulsaciones, pues puede ser que tengamos algún problema de salud o enfermedad, o hasta incluso ya se van a convertir en emergencias activas. Es decir, imagínate que todo esto que hemos comentado lo tenemos en nuestro vehículo. Tenemos en nuestro vehículo que esté conectado a internet a través de wifi, y que cuando detecte que el vehículo se calienta mucho, directamente manda un aviso a nuestro taller para que nos puedan recoger, para que nos puedan preparar una cita para llevar a repararlo, ¿vale? Esto cada vez todo va a estar más conectado. Y ya no solo eso, sino que imagínate que tenemos un accidente, Denis. Dios no lo quiera. Tenemos un accidente y nuestro coche queda volcado y no estamos conscientes para poder llamar a emergencias, ¿vale? Habrá un dispositivo en nuestro vehículo que será capaz de conectarse y de llamar directamente al servicio de emergencias y que puedan venir.
¿Y habla por ti, habla por ti el bicho, el aparato?
No, habrá mensajes predefinidos, evidentemente.
Pues más vale que lo configures bien.
Sí, porque
no sé, que pidas una de patatas y dos de refrescos.
Pero ya pero ya las propias compañías de vehículos, de fabricantes de vehículos, ya están conectados, y ya los próximos smart vehículos, vehículos inteligentes como los smartphones o como los smart TVs, están a punto de salir al mercado y los vamos a ver en los próximos años. Y fijaros, no estamos hablando de un concepto tan de ciencia ficción, sino de tecnología útil, realmente tecnología que puede ayudarnos en el día a día con nuestras cosas. Y bueno, yo creo que el Internet de las cosas tanto no va a ir tanto a esta ciencia ficción o a estos inventos revolucionarios que también van a venir, como el coche que funciona solo, pero sí que vamos a ver en el día a día de todo esto. Y además, todo ello, Denis, que ya sé que me está poniendo caras,
no,
todo ello conectado a Facebook, por supuesto. Sí,
es que luego vamos a ello. Fíjate, es que, a ver, son muchos dispositivos.
Claro.
Nunca hemos estado tan bien conectados.
Y tan expuestos al mismo tiempo.
Y también tan desconectados físicamente unos de otros, ¿no? Porque tú vas en el autobús, vas a una cafetería y ves a parejas y ves a familias que están con el móvil, con la cabeza agachada, y ni siquiera se están dando cuenta de lo que hay alrededor, ni están conversando, ¿no? Uh-huh. Y dices, pues, ¿hasta qué punto hemos llegado con la dependencia esto, de los smartphones, de
bueno, mañana,
portátiles?
Mañana os toca vuestra sección más de personas con Carolina, pero tú sabes que yo soy, al mismo tiempo que me gusta mucho la tecnología, que soy bastante geek, me considero una persona que le gustan las personas y que me gustan las relaciones personales, y creo que no debemos de perder el tomar esta birrita en el bar o quedar juntos, que las tecnologías nos tienen que acercar.
Exacto.
No nos tienen que separar, pero que un buen abrazo de cuando en cuando y una paellita con los amigos, ¿sabes? No tanto WhatsApp, que yo se lo digo mucho a mi grupo de amigos, les digo menos WhatsApp
y más
quedar para tomar unas cañitas, ¿sabes?
Más cañas y más sangría.
Sí, mira que yo soy muy tecnológico, pero
oye, el cara libro a Facebook, antes lo has saltado, sí. lo has sacado ahí encima de la mesa. ¿Qué pasa con Facebook? Ahora va a ir un paso más allá. ¿Nos va a avisar cuando alguien esté comentando las fotos en tiempo real?
Fíjate, lo que decíamos, así es, lo que decíamos a nivel de exposición en WhatsApp, hemos visto que Facebook compró hace poco WhatsApp y hace ya un tiempo, y está aprendiendo también de esta tecnología, ¿no? Todas las redes sociales van un poco a la inmediatez que nos ofrece ese WhatsApp, ¿no? Que hasta incluso podemos llegar a ver el doble check azul, cuando una persona nos ha contestado, cuánto tiempo tardan en leer nuestros mensajes. Por esto lo van a implantar también en Facebook, porque se han dado cuenta que el concepto voyeur, ¿no? De esta red social, el saber que otra persona está escribiendo en tu estado de tu foto, por eso va a hacer que nos fijemos todavía más en Facebook y que estemos todavía más enganchados a esta red social, y lo que intentan es facilitar la interactividad. Esto es lo que va a pasar exactamente, Denis. Cuando alguien publique una foto, cuando nosotros publiquemos una foto, vamos a ver cómo ya el resto de personas que empiezan a comentar en esta foto, aunque no hayan escrito nada, nos va a salir un mensajito de tal persona está comentando tu foto. Antes ni siquiera sabías. Antes no lo sabías. O sea, ahora va a haber un pasito más, como tú vas a ver la gente que está interactuando en tiempo real.
O sea, como el WhatsApp, que estás viendo que fulanito está escribiendo.
Por eso te decía que la gente que Facebook está aprendiendo de WhatsApp, que es una empresa que compró sobre todo también para aprender nuevas formas de conexión, y que va a aplicar esos conocimientos a hacernos que cada vez estemos un poquito más atrapados, ¿no? En esta red social, con la interactividad esta que hace, decir, ostras, pues a ver, cuando pongo yo mi foto, a ver cuánta gente hay ya escribiendo, ¿no? Esa inmediatez, ¿no? Que obsesiona un poco.
Eso me parece ya obsesión, ¿no?
Sí.
Ahora hay muchas fotos, con el tema de las cenas de empresa y con la Navidad y
tapitas. Bueno, sabéis que las fotos
las
fotos de comida siempre funcionan muy bien en Facebook. Muy bien.
Claro. Y todo el mundo mirando al Facebook en lugar de pasárselo bien con los compañeros.
No, pero si queréis llamar la atención sobre vuestros clientes potenciales o sobre otros usuarios, simplemente poner fotos de comida.
Quique, nosotros nos vamos el viernes, ¿no? De cena de empresa. Sí, ¿no? Bueno, esto es merienda, cena, desayuno.
¿Qué es merienda, cena, desayuno?
Somos así, se lo damos para largo, vamos para largo. Y nada, hemos dicho que los dispositivos móviles que se quedan en casa. Así que nada, que no hay conexiones. Oye, ¿has comprado lotería? Quédate. ¿Te has comprado lotería o no? ¿De Navidad?
Todavía no, pero quiero comprar.
¿No? Mira, ayer por la mañana me enviaron una foto de una de las administraciones de lotería de Madrid. Doña Manolita, ¿quién no la conoce? ¿Verdad? A las 9:20 de la mañana había una cola de 100 metros para poder coger un decimito. Y hoy queremos conocer si la ilusión ha aumentado este año en la provincia de Alicante con la visita que habitualmente nos hace el delegado de Loterías y Apuestas del Estado, José Miguel Romero. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo está la ilusión este año? ¿Estamos más ilusionados, menos, igual que el año pasado?
Yo creo que las ilusiones se renuevan todos los años. A ver, no me atrevo a decir si es más o menos, pero porque eso es muy difícil, eso es como se vive, ¿no?
Bueno,
pero yo creo que sí. Se nota a mí.
¿Se puede medir con la lotería consignada, por ejemplo, en Alicante?
Bueno, sí y no, y me voy a explicar. Este año la consignación es apenas un 1% inferior a la del año pasado. Pero como tú ya sabes, porque tú sabes ya casi tanto como yo, va a ser 9 años que hablamos, la consignación es lo que se pone a disposición.
Exacto.
Y obviamente se pone más de lo que se prevé que se va a vender, es decir, no nos podemos quedar cortos. Entonces es apenas 1 millón de euros menos, estamos hablando de 127 millones de euros este año con respecto a 128 del año pasado, es un 1%. Pero también la población sobre la que, bueno, que va a tener posibilidad de comprar esta lotería ha disminuido un 4%. O sea, al final, si lo pasamos a personas, los alicantinos tienen 68 euros a su disposición cada uno. Entonces, que haya menos consignación no significa nada negativo, todo lo contrario. Además, te diré que la venta del año pasado sufrió un incremento del... esto parece negativo, ¿no? Experimentó un crecimiento del 5%.
Más o menos en estadística, ¿qué sería? El 83% de lo consignado fue lo que se vendió, ¿no? En la provincia de Alicante.
Eso es, exactamente fue eso. Y te diré, para que puedas comparar y ver la evolución, que el ejercicio anterior, el 2013, fue de un 77%. Es decir, el salto ha sido cuantitativamente muy importante. Y bueno, pues si hemos cambiado esta tendencia, pues te puedo decir, y volviendo al inicio de tu intervención, que parece que hay más ilusión. Ya hablaremos el día 22, porque como sabes, los datos reales de la venta hasta el último minuto no lo sabemos.
Oye, los anuncios de la Lotería Navidad, yo creo que el de este año es muy parecido, ¿no? Toca mucho la
fibra, ¿no?
Sí, te toca un poco la fibra. Repite, ¿no?, el tema, ¿no? No sorprende como el del año pasado.
Claro.
¿Influye mucho luego a la hora de comprar lotería? Porque cuando el calvo ya dejó de hacer los anuncios, pues mucha gente se acordaba de él y...
Yo no lo sé eso, en qué medida puede influir en una decisión de venta que casi está tomada de año en año, ¿no? Sin duda, algún efecto tienen y, en fin, yo no soy un experto publicista, pero la primera prueba es que estamos hablando de ello.
Sí.
Y hemos empezado diciendo que toca la fibra sensible. Al final nos movemos mucho por emociones. Y si te genera una emoción positiva, que es lo que al final creo que se pretenden con estos anuncios, sobre todo en un periodo del año como es la Navidad, en el que, bueno, pues debemos todos, al menos en esta época del año, sacar lo mejor de nosotros mismos y si podemos compartir, pues oye, me parece que tener un empujoncito es bueno.
Oye, este año hemos estado mirando un poco el 2015. Bueno, Alonso no ha ganado el Fórmula 1. A lo mejor, bueno, en MotoGP, pues Lorenzo sí que ha ganado. No sé si esa fecha será buscada. No ha habido ninguna boda, sí, que patear
cuentas. Oye,
¿Ha habido algo este año? ¿Ha habido algo?
Oye, lo de la patada de Rossi, igual.
Igual por ahí, ¿no?
Hay alguien que busca esa fecha, no lo sé.
Oye, mira, vamos a ir a la Administración Lotería número 8 en la calle San Vicente de Alicante. No sé si tenemos a Lucía Puertas, que ella es la gerente de la Administración de Lotería. No lo tenemos todavía, ¿no? Bueno, a ver si luego podemos contactar con ella. No sé si va a ser posible. Que no, pues eso te decía José Miguel, por si la Administración de Loterías, pues la gente sí está buscando algún número en concreto, pero no ha ocurrido nada, ¿no? Este año, como para que la gente busque un número.
Pues no lo sé, la verdad es que esta es una pregunta recurrente y que ya me genera cierta ansiedad, porque si no me llega la anécdota estupenda, pues ya no sé qué deciros, pero es lo que tú decías al principio. Otros años hemos tenido bodas reales, hemos tenido campeonatos del mundo, hemos tenido campeones del mundo, pero este año, no sé, no nos está ayudando la vida deportiva y social del país. Pero bueno, que siempre nos van a quedar los clásicos, que son nuestros aniversarios de boda,
cumpleaños
de hijos, cumpleaños, esos nunca fallan.
¿Has comprado lotería o no?
Hombre, claro.
¿Sí? ¿Tú eres de los que compran muchos?
Compro bastante. ¿Sabes lo que pasa? Porque al final la gente te dice, oye, cómprame, o tú trabajas en esto.
Claro.
Y trabajo y sigo trabajando, lo cual es que no me ha tocado. Llevo ya 9 años en esto. Pero bueno, sí, comparto con un montón de amigos.
Oye, pues José Miguel, estaremos atentos. Estamos a una semana de ese sorteo del día 22, el próximo martes.
Martes, ¿qué?
Estaremos todavía hablando de todo ello. Así que, bueno, agradecerte que has estado estos minutitos con nosotros aquí en la mañana y que tengas mucha suerte también en ese sorteo de Navidad, ¿eh?
Pues mucha suerte a vosotros y a todos los que trabajáis allí. Muchísimas gracias por un año más contar conmigo para este ratito.
Un fuerte abrazo, José Miguel.
Otro para vosotros. Gracias. Adiós.
con la lotería de Navidad, que nos vamos a marchar, que en cosa de segundos vamos a alcanzar las señales horarias, la una y media, y los números. Hablábamos esta mañana con una de las ambientaciones de lotería, la número 8, y decía, pues no hay así una cierta locura, pero es verdad que la gente con el número 13, que se vuelve loca con la terminación del 13.
Sí, sí. Es que la gente es muy bueno, es supersticiosa, y en estas cosas de lotería hay todo un universo, ¿no?, alrededor de la numerología.
Que y,
es muy,
que y es muy han gracioso. Hecho estudios, un estudio que decía que el gordo ese año va a caer en 5. Bueno.
Chiste fácil. Sí.
Que va a caer en 5, directamente. Nos marchamos con la lotería. Mañana regresamos, mismo sitio, misma hora. Estaremos con Julián López, el candidato al Congreso por el Partido Socialista, y con un montón de cosas más. Será las 12:30. Feliz día, hasta mañana, adiós.